Señor, de nuestro Cruz, de nuestros enemigos, que fueron los señores de nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Respondió Jesús: ¿Por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender el sentido profundo de este pasaje, a través de lo que podríamos llamar como las antianécdotas del Evangelio, como las cosas donde de alguna manera fracasa el mensaje de Cristo. Y quizá todos comprendemos muy bien que el sentido que tiene la invitación a la pobreza, al desprendimiento, al dejarlo todo, no es para quedarnos sin nada, sino al contrario, para recibir el verdadero bien. Por eso el Señor no simplemente dice: despréndete de todo, no dice: pues vende todo, sino después dice: ven y sígueme. Permanece conmigo y entonces encontrarás que tu corazón se llena de su verdadera felicidad. Por eso podemos decir y convencernos a nosotros y pensar también en la ayuda que podamos dar a otros, que cualquier falta, cualquier falla, cualquier pues situación en la que aparezca un apegamiento, una materialización, un aburguesamiento, una mundanidad, es un vacío en el corazón, es un frío que se quiere cubrir con algo que al final va a acabar por producir más vacío. Señor, nos dice, quizá nos puede servir también pensar en ese otro pasaje del Evangelio que salía recientemente, que llegan los cobradores de los impuestos y le preguntan a Pedro: ¿Qué? Tu maestro no paga los impuestos. Y Pedro pues no sabe muy bien qué contestar y va y le dice al Señor: oye, pues aquí nos están cobrando los impuestos. Y el Señor le dice: pues ¿a quién se le cobran impuestos, a los hijos o a los extranjeros? No, pues a los extranjeros. Entonces los hijos no tienen que pagar. Diciendo: pues soy el dueño de todo, ¿quién me va a cobrar a mí, aquí en mi creación algo? Y dice: pero para no producir escándalo, ve y echa el anzuelo y el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda, págala por mí y por ti. Es lo que el Señor como que tiene una actitud de total despreocupación, diciendo: no importan, o sea, las bienes materiales en sí mismos son pues irrelevantes, no son realmente lo que vale en la vida. Sí, págales, págales. Y ahí pues agarra un pescado y abre la boca y saca la moneda y ya págales. Como si no, no, no tiene mayor importancia, no te quedes en eso. El apóstol San Juan en la primera carta, en el capítulo segundo, dice: les escribo a ustedes, hijitos, en nombre del Señor Jesús, no amen el mundo, ni lo que hay en él. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amen al mundo ni lo que hay en él. O sea, no hipotequen su corazón, no tengan ataduras. No sean mundanos, no se queden en lo que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y sus pasiones desordenadas también. Pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo tengo aquí un posible obstáculo que tengo que revisar. Constantemente estoy requerido por inclinarme hacia los bienes de la tierra de cualquier tipo. No solamente son bienes de la tierra las cosas físicamente, las cosas que se pueden pues comprar y vender, sino, como dice aquí, las pasiones desordenadas, la arrogancia, las curiosidades malsanas. Creo que Santo Tomás pone como un grave obstáculo para la vida espiritual, que es la curiositas. Es que estoy en las cosas del mundo, me mundanizo. Y nosotros sabemos muy bien que estamos en el mundo y que quizá por eso, de alguna manera, tiene que ser más fuerte como la realidad de Dios, la fuerza de la gracia, para que no me atrape, porque la carne ahoga el espíritu. Yo tengo que decir, he encontrado el verdadero bien, he dejado todo, he hecho un acto de desprendimiento, de determinación, pero porque voy con Él y estoy con Él y permanezco con Él, y entonces eso cada vez lo noto con más claridad y me proporciona la verdadera felicidad. Estoy donde debo. Y otra vez podemos decir, acuérdate que ningún líder humano, ni siquiera ningún fundador de religión, pide adhesión a él. Lo que tienes que hacer es venir conmigo, estar conmigo. Por eso decíamos, bueno, es que si yo tengo algún, de alguna manera, apegamientos de cualquier tipo, por ejemplo un hobby demasiado intenso, soy demasiado aficionado a lo que sea, es que tengo ataduras, es que tengo que decirme a tu hobby, tu felicidad es Jesucristo. Y Jesús dice, vengan a mí. O sea, si nadie pide eso, nadie dice, estén conmigo, o sea, su felicidad es estar conmigo. Toca su vida, su felicidad es cumplir mi proyecto social, o seguir mi doctrina filosófica, o trabajar por lograr el bien de México. Esa es tu felicidad. Pero no dices, a mí, vengan conmigo. ¿Y por qué? Pues porque sabemos muy bien que somos como niños. ¿Y cómo aprenden los niños? Pues los niños no saben leer y todavía no está muy desarrollada su inteligencia, y además no son muy, muy capaces o nada capaces de poner atención a las cosas, pero aprenden porque conviven con su mamá. Y entonces esa convivencia con su mamá les va enseñando las cosas más profundas, por ejemplo la fe, o lo que es la donación, lo que es el cariño, les va enseñando el amor. Y el niño, por contacto con su mamá, aprende. Por eso Jesús dice, ven, vas a aprender las cosas si estás siempre conmigo. Entonces dice, no se trata, el desprendimiento a la pobreza no es un fin en sí mismo. Es una virtud moral, las virtudes morales son medios. Y por eso no persigo la virtud por la virtud, sino que me lleno de Jesucristo y entonces de una manera natural, con natural, puedo vivir esta virtud, puedo vivir este desprendimiento. Ubitesaurus cor, Pues qué buen termómetro podemos nosotros decir, porque el Señor lo repite constantemente. Vocaciones frustradas. Hay vocaciones frustradas en el Evangelio. Estamos viendo una. El joven rico tenía vocación. Y se fue triste. Y quién sabe qué pasó. Vamos a pensar que muy posiblemente aquel joven, pues unos años después, en los años 70, sería ya un adulto, quizá había hecho crecer sus posesiones, tendría pues viñedos o no sé, o terrenos sembrados con árboles de olivo o palmeras con dátiles, grandes extensiones. Bueno, pues vienen los romanos y para afuera todos, o sea, el éxodo, te quedaste sin nada. Pues se fue triste a un desconocido, no sabemos tampoco cómo se llamaba el joven rico, pero otro que ni siquiera sabemos si era joven o rico o no rico. Jesús le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le contesta: las aves del cielo tienen nidos y las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Y a un otro, vamos a decir, un bien intangible: déjame, Señor, ir a primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. ¿Y qué cosa más radical? O sea, no, ni siquiera ese amor que puede ser tan bueno, tan noble, se equipara al amor de Jesús, que me tiene que poseer mucho más tu amor, tu seguimiento. Y entonces, efectivamente, sin que me sienta romper, te podré seguir. Una pequeña oracioncita que dice: Señor, no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. Ya no me vayas a llamar a tu presencia, no vayas a pedir que yo me presente ante ti en mi muerte si no te he acabado de entregar el corazón. También ahí, también aquí. Y ya el ejemplo más pues triste de todos, absolutamente triste, ese gran misterio de Judas, el hombre que vendió a Jesús, 30 monedas de plata, 30 monedas, una cantidad más o menos considerable, porque se pudo comprar un campo con esas monedas, pues serían algunos millones de pesos, supongo. Bueno, pues lo cambió por pues esos millones, por algo. Pues ¿a quién pertenece nuestro corazón? Un buen termómetro tenemos aquí, el desprendimiento de los bienes materiales. En este campo amplio de examen, que tiene una ventaja sobre otros, que es más materiales, por lo tanto es más fácil de detectar. Y puedo decir, por ejemplo, a lo mejor soy una persona que ha caído en una cierta mundanidad, porque me busco comodidades, porque soy una persona muy comodina, porque me he hecho como un estuche cómodo en el que me encierro, y realmente soy muy celoso de no perder mis comodidades, de no perder, no sé, mis horarios, mis tiempos de sueño, mis paseos, mis películas, mis aparatos, mis hobbies. Y cuidado, no vaya a haber esta competencia. Porque nos puede pasar como quizá le pasaba a este joven rico, que era una persona pues bastante decente, quizá como un prototipo de aquello que el humanismo del Renacimiento quiso poner como el hombre modelo: educado, bien portado, sensato, virtuoso. Pero ya, es decir, estás en la pues como en la buena calificación a los ojos del mundo, eres antropocéntrico y todo está bien, tu forma física, tu pues educación, pues esta radicalidad es que todo, es que más, es que siempre, por encima de tus padres y por encima de tu vida y por encima de tu comodidad y por encima de tus cosas y por encima de lo que puedan decir de ti, y por encima de tu ropa, y por encima de pues tus recuerdos, por encima de tu seguridad, por encima de tu salud, Dice, todo, vende todo, deja todo, pero ven, ven, no te vas a quedar en el vacío. No te estoy pidiendo pues lo que haría a lo mejor un fakir, de decir, bueno, pues es que tu cama va a ser una tabla con clavos y vas a estar en una flacura verdaderamente espantosa y te vas a alimentar de... No, es que no es el planteamiento de, pues eso de la religión oriental. Es un amor mayor. Viva está mi vida llena de ti, dice San Agustín. Me llenas la vida, me das la vida. O decía San José María, me siento, Jesús, bien pagado con tu amor. Me siento pagado, muy bien pagado con el amor que estás dando. El corazón vive, Dios mío, si no, no seremos contemplativos. Dios lo comparte, que de verdad es todo. Puede ser aquello que pasaba con el Panteón cuando los romanos tenían los dioses ahí en el Panteón, en ese edificio circular, y como eran muy conciliadores, pues tenían dioses de todos los lugares que habían ido conquistando, y cuando propusieron poner al tal Cristos, dijeron, no, este Dios no, porque es un Dios soberbio, porque él no quiere, dice que no puede ser adorado junto con otros. Entonces no lo vamos a poner. Pues el único Dios verdadero, el único Dios que es Dios. Corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos. Es que tengo compensaciones, pues no hay amor total. Tú eres mi alegría y eres mi descanso. Y eres mi consuelo. Eres todo lo que necesito. Deus meus et omnia. Te amo, Señor, pero enséñame a amar. Tengo que tener más radicalidad. Entonces podría ver qué cosas podría, Señor, hacer. A lo mejor tendría que empezar pues por mis cosas materiales y decir, oye, haz un poquito de memoria sobre tus cajones, sobre tus armarios, sobre tus objetos de papelería, sobre tus ropa. ¿Hay alguna cosa que hace más de 6 meses que no use? Pues seguramente no la necesitas. Tienes varias opciones. O la tiras, o la llevas a la bodega, o la das. Hay una señora ahí, una señora que hace la limpieza del edificio donde vivo. Dice, ustedes denme todo, lo que sea. A veces me dicen, pero ya no voy a dar los zapatos. Los zapatos están agujereados, rotos. Yo siempre encuentro a alguien al que le puede servir algo, decía. Siempre hay alguien que está necesitado de algo. Pero luego puedo decir, voy a empezar por esta revisión. Voy a tener como ligereza en mis cosas. Voy a estar constantemente haciendo como limpieza de mis cosas. Pues, es que por ahí tengo que empezar. O sea, acordarme de vivir con lo imprescindible. Decía San Juan de la Cruz que no podía dormir si pensaba que tenía un alfiler de más en su habitación. Tengo un alfiler. Y decía, no te conocía a ti, oh Señor mío, por eso todavía quería saber y gustar cosas. Pues es el termómetro, no te conocía a ti. Te quería gustar y saber cosas al margen de ti cuando tú eres el todo. Tú eres el único Dios verdadero y me pides la totalidad de mi amor. Y así podría decir, mis gastos, el criterio está muy claro, padre de familia numerosa y pobre, no lo gastaría un padre de familia numerosa y pobre, pues tampoco lo gasto yo. Soy muy ahorrador y como no tengo nada mío, pues llevo el control de mis gastos y la cuenta y pues está claro y trato de decir y voy tratando de quitarme necesidades. Aquel tiene más que necesita menos, no te crees necesidades. A lo mejor tengo ciertas necesidades en la comida. Don Álvaro, respecto a esto, decía, espíritu de pobreza, hijos míos, espíritu de pobreza. Yo tengo verdadero pánico a que me perdáis el espíritu de pobreza. Espíritu de pobreza. Beati pauperes espíritu. Los que tienen su corazón pesado, ocupado, que no pueden volar. Todos tendemos a apegarnos a las cosas que usamos. Y de esos apegamientos se sirve el diablo para enfriar nuestra vida espiritual, para que nos acostumbremos a una conducta muelle. Está bien, por ejemplo, que en los días de fiesta haya un pequeño extraordinario en la comida, pero sin exagerar. Entonces, intentemos exagerar. Es que a lo mejor es fiesta y solemnidad litúrgica, un pequeño extraordinario, sin exagerar. Tendemos siempre a ir a más, y por eso nuestra actitud tiende siempre a ir a menos. Una palabra que quizá nos pueda servir es la palabra persigue. Persigue la pobreza. Ponen despreciar las riquezas el mismo empeño que ponen los hombres del mundo en poseerlas. Persigue la pobreza porque es un gran bien. No quiero seguir el camino del mundo, del mundano. Y como sabemos, vivimos en una sociedad enormemente consumista, enormemente hedonista, enormemente materialista. Elige la pobreza. Persigue, es un bien. No sé si es que voy a defenderme para que esté lo menos presente posible. Es un bien. Es un bien para ti y es un bien para el apostolado. Don Álvaro dice, un aspecto de nuestra labor apostólica consiste en mostrar a las personas que nos rodean el verdadero sentido de los bienes de la tierra. Y yo lo voy a mostrar porque puedo tenerlos, podría vivir mundanamente, podría vivir una vida muelle, tengo la posibilidad de hacerlo, pero voy a a pensar que es una virtud también enormemente ejemplar. Las palabras de un apóstol a sus hermanos de cada tiempo han de estar respaldadas por el testimonio de una conducta coherente. Este buen ejemplo resulta particularmente necesario cuando se busca enseñar a las almas el camino cristiano del desprendimiento efectivo de las cosas materiales. Porque más que las palabras, es la actitud de quien exhorta lo que podrá remover a muchas personas, animándolas a seguir los mismos pasos de Cristo. ¿No? Como decía Tatiana Golicheva, hablar de Dios resulta peligroso. Es que tú no estás hablando de pobreza, pues oye, es que tu vida es un contraejemplo. El otro día tuve la oportunidad de comer contigo y me di cuenta. El otro día tuve la oportunidad de ver tus posesiones y me di cuenta. El otro día, pues no sé, me pude asomar a tu corazón y me di cuenta. Y entonces empieza Don Álvaro a dar como algunas pistas. Dice, por eso cuando acogéis con alegría las estrecheces y carencias. Beata Teresa decía que la pobreza tiene que doler. Si no duele, es que no hay pobreza. Estrecheces y carencias. Cuando administráis en servicio de nuestro prójimo los bienes que Dios haya puesto en vuestras manos, las posesiones materiales, ¿para qué son? ¿Para qué es el dinero? Pues el único sentido que tiene el dinero es para el hombre, para ayudar al hombre en su bien material y sobre todo para ayudarlo en su bien espiritual. A veces por eso es tan difícil. Pues no sé, una persona que tiene dinero dice, ¿yo qué hago con mi dinero? ¿Cómo ayudo realmente? ¿Cómo no hago un mal? Y cuando lucháis contra la tentación del aburguesamiento, cuando marcháis por esta tierra sin el más mínimo apegamiento a los bienes materiales, estáis desarrollando un apostolado colosal y acabáis por influir decisivamente en vuestros parientes y amigos y en el ambiente que os rodea. Tendréis el bonus odor Christi. Pasar por esta tierra sin el más mínimo apegamiento a los bienes materiales. No tengo nada mío, no le pongo mis nombres a los libros, no soy egoísta con mis cosas, todo el mundo puede compartir lo que yo tengo, ni el más mínimo apegamiento a los bienes materiales. estáis desarrollando un apostolado colosal. Porque esa es la vida de Jesús, como sabemos, pasó así, dándonos ejemplo de perfecto desprendimiento. Es la vida de María. ¿Podríamos imaginarnos a María con ansia de bienes materiales? Yo tengo que reflejar en mi vida la vida de Jesús y la vida de María. ¿Podría tener ella pues cosas teniendo su corazón como lo tenía, absolutamente inflamado del amor de Jesús? ¿Podemos imaginarla anhelando algo? Pues la pobreza de espíritu. Por eso es una bienaventuranza que estén presentes. De ellos es ya, de los pobres de espíritu, el reino de los cielos. Los padres de la iglesia dicen que los bienes materiales eran para María como lodo que pisaba. Yo puedo decir que ni siquiera se los planteaba. Ni siquiera se los planteaban, simplemente necesidades pues para la sobrevivencia, para hacer el bien, y por supuesto para que sirvieran para la redención, para la labor que estaba realizando su Hijo, como las santas mujeres que ponían sus bienes a disposición del Señor. El Señor lógicamente les daba pues un constante ejemplo con su vida, con su predicación. Cuántas veces tenía palabras muy duras para los ricos: ay de ustedes ricos que ya recibieron su consuelo, almacena, almacena, almacena en tu granero, tuviste una gran cosecha, haz un granero más grande que te quepa más el grano que has recolectado, y esta noche te van a pedir el alma. ¿Para quién va a ser todo lo que has cosechado? ¿Para quién van a ser tus graneros? Pues condición para el amor total. Vamos a acudir, como siempre, a poner en manos de María pues nuestra manera de vivir así, de manera sobria y templada, con lo que basta, con esta conciencia de decir, pues no se trata de un ejercicio otra vez de la mera voluntad, sino decir, sí, lo dejo todo porque quiero estar contigo, porque quiero ir a ti, porque quiero seguirte en cada uno de tus pasos y porque quiero pues cumplir aquello que decías. Fíjense en las aves, vean las aves, cómo las aves vuelan, cómo son libres, no caigan a la pesantez de las bienes de la tierra, confíen en la providencia del Padre Celestial, y entonces efectivamente le daremos al Señor esta alegría de poderlo seguir, porque hemos dejado todo y seguimos en su compañía.
Pero gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que hemos comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre de Dios, Inmaculada, San José, Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.